Campana.
Rompemos con lo establecido.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el cambio de hora, el aumento de las temperaturas y ya llega el calorcito y la primavera feminista a la vuelta a la manzana. Podrán cortar todas las flores, pero nunca detener la primavera y nuestro feminismo más reivindicativo. Subamos la música, que comienza ya la vuelta a la manzana en el mes de abril. Manzanitas, manzanitas, qué cestita más bonita. Y ya sin rimas y tonterías, ¿qué me habéis traído esta semana, chicas?
Pues yo te he traído la crónica de unas jornadas muy femeninas y muy chulas. Y te propongo un viaje al abril de 1931.
Muy interesante.
Yo os hago una pregunta, chicas. ¿Creéis que el feminismo puede estar presente en otras luchas que no sean por la igualdad de la mujer?
Yo creo que sí, por supuesto.
Pues mira, Jacqueline y yo os vamos a hablar después de la presencia del feminismo en la lucha LGTB.
¿Y tú, Paz, qué nos traes?
Yo estaba indagando, porque claro, cuando todas acabemos el grado tendremos que continuar con nuestra formación. Seguro que a todas os interesará si, saber si hay algún estudio de género que esté relacionado.
Todo lo relacionado con la igualdad nos interesa.
Claro, son nuevas vías que hay que tener en cuenta.
Pues se ve que al gobierno no les interesa tanto porque ha habido tijeritas.
Tijeritas que nos trae el PP. Bueno. Y bueno, ¿y Héctor dónde está? Héctor está en pecera. Héctor, ¿no nos traes nada? Bueno, ya lo sabremos cuando vengas. Pero ahí tenemos a Héctor en los mandos del control. Sube la música. Cara que sí, sí que sí, que sí, que lo empezamos, que empezamos, porque yo no me lo perdería.
El año comenzó con una mala noticia, casi se me caen las gafas violetas, gente. El Instituto de la Mujer suprimió las subvenciones a las universidades para la realización de posgrados de género y actividades relacionadas con la igualdad. Se han suspendido las becas destinadas al pago de la matrícula para estudios de posgrado de igualdad de género y toda la financiación dentro de la universidad de las actividades relacionadas con la violencia machista, el fomento del empleo femenino o la conciliación, por poner algunos ejemplos. Veamos, no obstante, algunos estudios. Hay poquitos, os aviso, que se relacionan con esta materia. Doctorado en Relaciones de Género. El programa interdisciplinar de Doctorado en Relaciones de Género y Estudios Feministas está dirigido a titulados y tituladas que deseen completar su formación para realizar investigaciones punteras en el campo de las humanidades y las ciencias jurídicas y sociales que contribuyan al desarrollo de una sociedad del conocimiento que potencie la igualdad.
Y Paz, perdona, ¿sabes dónde podemos encontrar este doctorado? ¿Es en todas las universidades?
En la Universidad de Zaragoza existe y a nivel nacional está en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Granada, creo que era también en Santander y a Coruña.
Interesante. ¿Y qué más másters tenemos por la península? Histérica.
Sí, histérica me pongo yo al ver las tasas. Las tasas solo las tasas salen a unos 700 euros. No he querido hacer más números porque estoy hasta la manzana. Bueno, encontramos también el máster universitario en relaciones de género.
Qué gracioso, Héctor.
Cómo le gusta estar en pecera. Perdona, Paz, continúa.
Nos encontramos también con otro máster, que es el máster universitario en relaciones de género, en UNIZAR también. Atendiendo al perfil de salida de estos estudios, se pueden crear empleos como asesoras de igualdad en conciliación de la vida personal y profesional, consultoras sobre dependencia y planes de igualdad, formación en igualdad, educación en igualdad con mujeres, gestión empresarial en planes de igualdad, investigación sobre temas relacionados con mujeres, feminismo, relaciones de género, violencia contra la mujer, sensibilización a colectivos de mujeres marginales y otros colectivos por medio, por ejemplo, de algo que está tan de moda como el coaching.
Vamos, que es súper completito. Tenemos aquí en UNIZAR.
En cuanto a grados medios y superiores, la oferta, bajo nuestro punto de vista, es también paupérrima. Quienes posean el título de bachiller y no quieran hacer un grado universitario pueden acceder a una titulación denominada técnico superior en promoción de igualdad de género, destinada a programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, interpretando la normativa legal y el plan estratégico de referencia. Este personal egresado de este ciclo estará capacitado también para incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención, seleccionando estrategias y técnicas que permitan la visibilización de las mujeres. Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general, utilizando diversos soportes de comunicación. Y bueno, respecto a lo de los recortes, ya se le han pedido explicaciones a la responsable del Instituto de la Mujer.
¿Y ella ha contestado?
Que yo sepa no se ha pronunciado.
Qué raro me parece, no sé por qué no me sorprende. Muchísimas gracias, Paz, por tu trabajo y pasemos a Hipatias. A ver, yo esta sintonía no la había escuchado aún en el programa. ¿A qué Hipatias me traes hoy, Miriam?
Pues Hipatia, ninguna. Este mes te traigo un viaje al pasado, al abril de 1931.
¿Abril?
Sí, y es que abril es el mes de la lluvia, de la Semana Santa, del Viñarrock y del aniversario de la proclamación de la Segunda República en el Estado español. Una etapa que es recordada por el avance en materia de derechos, por la llegada del sufragio femenino, por la apuesta por la educación. Por eso este mes me he preguntado, ¿qué ganaron las mujeres durante estos años? Para dar respuesta a esta pregunta y a otras más, tenemos a Julia Cámara, una joven historiadora y autora del blog Herstory. Blog que desde la Vuelta a la Manzana os recomendamos a todas y todos que nos escucháis, y tengáis interés por la historia de las mujeres, la historia social, el feminismo y la política. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras, Julia.
Nada, gracias por la invitación.
Bueno, pues para empezar, en el periodo anterior a la República, en los comienzos del siglo XX y en el contexto de la dictadura de Primo de Rivera, ¿cuál era la situación de la mujer?
Pues yo creo que depende un poco del plano en el que nos lo planteemos, ¿no? Sí que es verdad que la legislación no era especialmente progresista, ¿no?, de cara a las mujeres. Hay un intento de crear una especie de sufragio parcial en elecciones locales durante la dictadura y tal, un poco por consolidar esta imagen buenrollista, ¿no?, de la dictadura de Primo de Rivera, pero lo que sí que hay es un cambio de mentalidades bestial. Entre los años 10 y los años 30 hay un cambio de mentalidades alucinante. El sistema, por ejemplo, de habitacional evoluciona muchísimo. Hay muchísimas mujeres que son madres solteras, sobre todo en clases populares, o mujeres que están viviendo con otros hombres que no son sus maridos, que reconocen públicamente que el marido desaparece hace 10 años, ¿no? Eso es una cosa bastante fácil de encontrar en fuentes. Y sobre todo un cambio radical de la imagen de la mujer en los espacios públicos, ¿no? Cómo las mujeres empiezan a verse de manera normalizada en la calle. Algo que ya pasaba antes con las mujeres de clase baja, pero que empieza a pasar también con las mujeres de clase burguesa, ¿no? Cómo las burguesas empiezan a poder pasear por la calle sin que se les confunda con prostitutas y este tipo de cosas.
Bueno, y uno de los primeros acontecimientos producidos durante esta etapa fue la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931. ¿Qué supuso este documento en materia de igualdad? ¿Qué leyes se redactaron específicas para el desarrollo político de la mujer?
Para empezar, supone un reconocimiento formal de la igualdad a todos los niveles, ¿no? Que es algo que en este Estado no había existido previamente. Y es algo que incluso en otros países a nivel europeo no existiría hasta años más tarde. Estoy hablando, por ejemplo, de Francia, ¿no? Que parece que Francia siempre nos parece el sumum de la modernidad y del adelanto legislativo. Y sin embargo no consiguió el sufragio femenino hasta el 45. Entonces, bueno, un reconocimiento de la igualdad formal en todos los niveles. El tema del sufragio, que es doble, es decir, que es una victoria doble porque se consigue el derecho a voto, pero también el derecho a ser elegida, ¿no? Este doble derecho al sufragio, por así decirlo. Y luego en cuestiones relativas a la educación. En cuestiones relativas a la educación es quizá donde más legislación específica se realiza, con la potenciación de las bibliotecas y las escuelas rurales, la potenciación de la figura de la mujer como maestra, la apertura de escuelas formales, que eran las escuelas formales son escuelas de formación específica para maestras, ¿no? Se duplican los cupos en la Escuela Formal de Madrid, por ejemplo. Y cómo la mujer empieza a alcanzar mogollón de cuotas de espacio de vida laboral, ¿no? También a nivel de sindicación. Son quizá los aspectos más interesantes del 31.
Y bueno, al hilo de lo que comentabas, porque gran parte de la izquierda, entre ellas mujeres, no veía con buenos ojos la aprobación del sufragio femenino.
Yo creo que principalmente por un paternalismo muy grande que ha tenido siempre toda la izquierda, ¿no? Un machismo ahí intrínseco. Muy bestia. La caracterización que hace la izquierda española de la época es que las mujeres son el sector más retrasado culturalmente y más analfabeto de la sociedad, lo cual no se correspondía con la realidad social de la época, pero es como el imaginario colectivo que hay en la izquierda, ¿no? Hay una imagen como de la devota, de la mujer que va a misa, ¿no? Y en los debates parlamentarios se llega a esgrimir directamente que cómo se le va a dar el voto a un sujeto que va a votar lo que elija su confesor. Y obviamente el confesor iba a elegir la derecha, ¿no? Entonces hay un miedo a que el voto femenino suponga un triunfo de la derecha, lo cual efectivamente pasó. Es decir, el voto femenino para el segundo bienio, ¿no?, fue mayoritariamente de derechas, mayoritariamente conservador, no una, ni siquiera una derecha liberal, ¿no?, sino conservador, tradicionalista, en un sentido casi rural de concepción de la política. Pero claro, ahí lo que está en juego es qué es más importante, ¿no?, el reconocimiento de los sujetos, el reconocimiento de los derechos, uh-huh, o la utilidad y la intencionalidad política. Pues, obviamente el reconocimiento de los derechos, ¿no? Pero eso es algo que la izquierda no comprende hasta bastante más tarde.
¿Y qué diferencias hubo en igualdad entre los bienios, entre el bienio progresista y el llamado bienio negro?
A nivel legislativo sí hay algunas diferencias, sobre todo pues más que otra cosa con desmantelamiento de avances que se habían efectuado, ¿no?, en los dos años previos. Pero quizá la mayor diferencia es a pie de calle, ¿no?, en lo que es la vida real de las personas. El tema de la represión, que ya existía, es decir, la represión política y la represión fáctica con el ejército y demás, existe durante toda la República, pero se agudiza de una manera increíble en esos dos primeros años. Hay una mayor permisividad de los despidos de obra de mano femenina, por ejemplo. Hay una mayor represión a los movimientos y a las manifestaciones mayoritariamente femeninas, como son las de subsistencia, ¿no?, sobre todo centradas en la cuestión de la alimentación y demás. Y digamos que hay, yo creo que la principal diferencia es, por un lado, esto de la represión, el desmantelamiento, uh-huh, y por otro lado, sobre todo, un hacer vista gorda ante problemas que nos estaban solucionando, ¿no? Cuando hay demandas por parte de grupos de mujeres, por ejemplo, el colectivo de la costura, ¿no?, las costureras, o las guerras de las huelgas, perdón, de las cigarreras, de las trabajadoras de las fábricas de tabaco, que era un sector absolutamente feminizado. Cuando hay huelgas masivas ahí, que las hay, como en los años previos por lo menos sí ha habido un diálogo, y aquí deja de haberlo totalmente.
Uh-huh. Bueno, ¿y nos puedes hacer alguna recomendación para que nos instruyamos en este aspecto?
Yo creo que es muy interesante leer los debates en torno al sufragio, que, bueno, están los discursos de Campoamor, ¿no?, que se pueden consultar en internet y tal, están en varias páginas. Eso es bastante interesante porque creo que muestra bien cómo estaba la situación, ¿no? Luego creo que, por otro lado, hay muchas publicaciones de sectores muy feminizados, como el tema de las cigarreras, que yo lo comentaba, que me parece muy chulo porque muestra como el otro lado, el lado no legislativo, sino el lado de la vida real de estas mujeres. Y mira, voy a hacer una recomendación que no es como del Estado, pero que me parece guay para comprender el debate del sufragio por el otro lado, ¿no?
Pues dinos.
Kolontai tiene Alessandra Kolontai tiene un texto muy bueno donde debate con las sufragistas liberales de la época. Ella está defendiendo el sufragio también, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero con otras implicaciones. Y está disponible también online y merece mucho la pena, la verdad.
¿Cómo se llama?
Pues ahora mismo es que no recuerdo, lo habría mencionado de haberme acordado.
Oye, pues muchas gracias por estar con nosotras.
Nada, gracias a ti.
¿Y qué nos traes ahora, Miriam? Me parece que hoy has estado bastante productiva y combativa también.
Bueno, ayer terminaron las jornadas feministas organizadas por la UJC en Aragón. Y bueno, por allí me pasé. He estado en varias charlas y desde luego al año que viene pienso repetir. Te cuento más en la crónica.
Bueno, acaban de terminar las séptimas jornadas de marzo, organizadas por la Unión de Juventudes Comunistas en España de Aragón, bajo el lema Feminismo para Vencer. Bueno, comenzaron el 16 de marzo y desde entonces se han organizado distintas ponencias en torno a tres bloques: género y clase, sus violencias, nuestras respuestas y subvirtiendo la cultura patriarcal. Se han organizado tanto en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner como en el Aula Magna de Derecho, y por ahí han pasado mujeres destacadas en el campo del feminismo como guerrillera antifranquista Esperanza Martínez o Marc Ambroyé, que es presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans a nivel estatal. Bueno, durante estos días sí que ha habido bastante público, de los cuales pues muchos estábamos ligados o ligadas al activismo feminista o militante, y la verdad es que han sido charlas muy formativas. Hoy, por ejemplo, he acudido a la última que la impartía Rosa Cobo, una doctora en ciencias políticas y sociología, y el tema principal era la prostitución y la abolición de esta. Ha sido muy interesante porque ha puesto sobre la mesa los diferentes enfoques que hay dentro del feminismo sobre la prostitución, y asimismo ha puesto sobre la mesa el cómo analizar la prostitución, ¿no?, teniendo en cuenta el sistema capitalista, el patriarcal y el sistema racial cultural.
$690 millones en todo el mundo, eso es lo que lleva recaudado la nueva versión de La Bella y la Bestia, unas cifras que le han hecho batir récords, porque se ha convertido en el mejor estreno histórico durante el mes de marzo. Desde la vuelta a la manzana, no podíamos dejar de hablar de la película, que tenía el foco feminista por la imagen que se ofrecería de la princesa Disney y las relaciones amorosas, eso sin tener en cuenta a su protagonista, Emma Watson, que es considerada como uno de los rostros famosos activistas por la igualdad de género más conocidos. Nuestro compañero Héctor Ruiz fue corriendo al cine y nos comparte su opinión al respecto.
Mi querida Bella, estás tan adelantada a tu tiempo.
Vengo a ver a mi padre. Me escaparé, te lo prometo. ¿Y cuando caiga el último pétalo?
El amo será una bestia eternamente.
¿Qué le has hecho?
Nada.
¡Fuera! ¡Vete!
Si esa es la joven que puede romper el hechizo, usted deberá aprender a amar.
¿Has leído todos estos libros?
Hola Héctor, ¿es feminista la nueva versión de La Bella y la Bestia?
Bueno, veo que vas al grano, Laura.
Hombre, yo siempre.
Impresiones. Yo iba con bastantes esperanzas, sobre todo por esto de que era Emma Watson. Creo que no es todo lo feminista que debiera, la verdad.
¿Y eso por qué?
Te analizo. Creo que la primera mitad sí que es bastante feminista. Tú supongo que has visto la versión de dibujos.
Hombre, más de una vez, además.
¿Por qué era rechazada Bella en el pueblo?
En el pueblo, pues porque era una mujer que leía, una mujer inteligente y con curiosidad.
pero tampoco se explicaba ya mucho más.
No, no, se quedaba ahí.
Pues me ha gustado mucho porque parece que sea una especie de metáfora de la actualidad. En el sentido de que parece que hoy en día, tú como persona feminista, no sé si lo has notado todavía hoy, que por ser feminista te rechazan.
Sí, casi todos los días, vamos.
Pues yo creo que es la sensación que deja esa película, que a Bella se le rechazan muchas ocasiones por ser feminista. De hecho, en el momento en el que el pueblo la ataca, es cuando Bella decide enseñar a leer a una niña.
Ah, cuando empieza a hacer activismo,
cuando,
¿no?,
consideran que está inculcando ya valores a una niña. Es cuando ya esto hay que pararlo. O sea que en esta parte de la versión creo que iba todo bastante bien.
Sí, la verdad que tiene buena pinta.
El fallo ya empieza cuando llega el príncipe.
¡Tan, tan, tan! A ver qué pasa con el príncipe.
Bueno, te voy a proponer una lista de pros y contras, ¿vale?
Vale.
Lo he dividido en tres bloques. El primero creo que era justo hacerlo, decir los puntos a favor que cumplía la versión animada de 1991.
¿Vale?
Bella es una princesa más feminista que las anteriores porque no cumple los roles que se esperan de ella, o por lo menos en principio.
Ajá.
Y desafía el status quo de la aldea en la que vive, lo que estábamos comentando. Guay,
sí.
Llevamos un acierto. Uno muy importante, rechaza a Gastón, el macho alfa de la aldea.
Unga, unga.
¿Os imagináis? Me ha pedido que me case con él. Yo, la mujer de ese palurdo estúpido. Madame Gastón.
Algo muy importante, es inteligente, tiene otro tipo de aspiraciones. También tiene bastante carácter, comparado con una Blancanieves, comparado con una Cenicienta. También es importante decir que ella salva a un hombre. Es la primera vez, es de las primeras veces que empieza a pasar esto. Siempre
no,
es ella la rescatada. Ella, primero, digamos que rescata al padre cuando está encarcelado, salva a un hombre, y luego salva al príncipe del maleficio. O sea, ella es la solución un poco. Ahora, puntos a favor que cumple la versión de este año.
A ver, veamos a ver.
Cuando Bella pregunta a su padre cómo era su madre, dijo que la madre simplemente era valiente. No dijo guapa, no dijo bella, no dijo dulce, dijo valiente. Yo creo que eso es un punto a favor importante. Por todo lo que hemos comentado antes de que Bella era más feminista, Emma Watson acepta este papel, que además rechazó el de Cenicienta de 2015, y además con la condición de hacer modificaciones junto al director para que fuera más feminista. Otro punto a favor. Para empezar, ella es inventora, no es el padre.
Sí.
El padre también. De hecho, inventa una lavadora.
Oh,
con
mira.
Un burro, un punto a favor.
¿Por las lavadoras?
Por las lavadoras. En las conversaciones que tuvo Emma Watson para hacer modificaciones feministas, se intentó justificar un poco más el romance entre la Bella y la Bestia.
Sí, porque una crítica de la Bella y la Bestia es que te estás enamorado de tu secuestrador.
De un momento a otro estaban enamorados, eso no hay quien se lo crea. Otro punto a favor, ¿te acuerdas cuando vuelve al pueblo y acusa de que ha salido de un castillo? Pues en esta versión no son solo los hombres los que encienden las antorchas, sino que también hay mujeres que van a luchar.
O sea, para palizar estamos todas y todos.
Eso es. El corsé. Esto se habló ya mucho antes, no hay corsé. Bella no lleva corsé. A mí me parece un detalle menor. También hay que decir que Emma Watson está increíblemente delgada, o sea que es que aunque le hubieran puesto el corsé no se hubiera notado. Esto ya no es tanto del feminismo, pero bueno, también lo vamos a hablar con el tema del transfeminismo. El pueblo no solo está formado por hombres blancos, sino que también hay muchos negros. Y luego los gays, otro factor del que se ha hablado mucho y creo que es mucho más reivindicativo en este aspecto que en el feminismo al final, porque
¿sí?
es de los
¿crees?
Primeros personajes gays. Aunque es verdad que están muy estereotipados, pero bueno, es un paso. Sobre todo el personaje gay por excelencia es Le Fou, que es el amigo de Gastón, en esta versión el enamorado de Gastón.
No hay otro Gastón, el más bello es Gastón. Tiene el cuello más fuerte que un toro Gastón. Y no hay otro más macho en el pueblo.
Vamos con los puntos en contra que se han cumplido en esta versión, ¿vale?
¿Cuántos tenemos?
Tenemos muchos menos que aciertos.
Bueno.
Algo a favor. Lo que pasa es que los puntos negativos son bastante fuertes.
Bueno, a ver, cuéntanos.
El trasfondo medieval sigue estando presente. Se dice mucho que en la época medieval, con todo esto de la noche de la pernada y todo esto, las mujeres pues eran violadas o forzadas, empujadas a jefe del pueblo, el príncipe, el rey, el que fuera. Y aquí se sigue respirando.
Bueno, pero al final es el contexto de la película, ¿no? La cosa es cómo lo venden, como algo positivo, como
era
negativo.
Difícil superar este aspecto. Y yo creo que se sigue viendo bastante igual a la versión de 1991. El secuestro de Bella.
Jada, no deja de ser un secuestro.
Hay un secuestro. Punto negativo. Tampoco me ha gustado, y esto es algo que también se ve mucho en 50 sombras de Grey, que lo analizamos ya allá en nuestra primera temporada, que en esta versión, algo que no se hacía en la de dibujos animados, es que se justifica por qué la bestia es tan mala gente. Entonces al final parece...
Traumas infantiles, efectivamente, poco cariño con los padres...
Un fallo enorme. Otro fallo enorme. Ella quería ver mundo, ella quería salir por ahí y no hubo manera. Conoció al tío este y ahí se quedaron los sueños. Además es llamativo porque él quería también viajar, pero al final parece que no salen de...
No viajan.
No viajan. Me hubiera encantado que se hubieran ido con una carroza por ahí. Así que fallo. Lo que también quiero valorar es que al final el personaje más real es el de Bella. Eso me ha gustado mucho. Algo que no ocurre con Gastón, que sigue siendo, parece un dibujo animado incluso más, el típico macho con sobredosis de testosterona. Y creo que es un fallo a tener en cuenta, sobre todo en la parte de que nos toca a los hombres. O sea que un fallo.
Bueno, pero ahí está Héctor, ¿no? La forma en cómo, ya no cómo sean los personajes, sino qué quieren transmitir, si se transmite esa imagen de Gastón como lo correcto, lo que tienen que ser los hombres, o como algo a criticar, porque al final es una realidad que también está en la película de dibujos animados.
Sí, pero no me hubiera gustado no encontrarme un personaje tan estereotipado por parte de Gastón. Y lo mismo con Le Fou, que al final está bien haber metido al gay, pero...
Sí, ahí sí que lo veo, ahí sí que estoy más de acuerdo contigo en que creo que es más un fallo, sí. Porque sigues perpetuando otra vez las mismas ideas. Si con Gastón esa idea de hombre macho alfa se critica y se ve como al final, por mucho hombre macho alfa que seas, no te comes ni un roscón, así no son las cosas.
La pena de toda esta película al final es que parece una metáfora de las agresiones machistas, tal cual.
¿En qué a qué te refieres?
Pues sobre todo es la parte principal cuando ella llega al castillo de... Toda la sociedad, o sea, la sociedad que representan ahí los objetos animados, que empujan a Bella a darle una oportunidad a Bestia, que a mí me parece un fallo enorme. Es todo el rato como un... sigue intentando lo que va a cambiar, sigue intentando lo que va a cambiar. No es una buena lección hoy
en día. No cambian.
No cambian.
Hay algo en él que no es igual. Pues era un bruto desgarbado y un patán, y ahora es un sol, no sé por qué, no descubrí todo lo bueno que hay en él.
Bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias por tu análisis, tendré que verme yo la película también para ver si comparto contigo las opiniones.
Sí,
pero
porque me dijiste que no querías verla.
No, estoy en contra de ver películas que ya he visto de dibujos, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, Emma y yo hemos venido aquí a plantear una paradoja.
Sorprendedme.
¿Hay roles de género en las parejas homosexuales? ¿Qué quieren decir cuando alguien dice él es la chica de la relación? Hemos hablado con Bel Simón de la asociación de LGTB Somos para que nos resuelva algunas de estas incógnitas y nos cuente cómo se ven desde dentro.
Hombre, siempre hay una persona que es más, que me más a dominar, pero no sé, no lo siento de la misma forma que veo a parejas heterosexuales.
A pesar de existir un rol dominante y uno sumiso, Bel no lo asocia con los roles femenino y masculino. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Cuántas personas de cada 10 creeríais que lo harían?
Mejor no contemos.
Aquí es donde comienza la lección de que no hay por qué atribuir roles de género a conductas humanas, algo que parece ser que cuesta mucho entender en esta sociedad actual. En ello estamos nosotras también, el colectivo feminista, porque son dos luchas que deben ir de la mano.
Para poder ser realmente interseccionales tenemos que estar todas, todes y todes, todos unidos. O sea, obviamente pues hay personas LGTB que no son sujetos de la lucha feminista y ya está, pero obviamente igual la lucha feminista tiene que ser pro-LGTB y la lucha LGTB tiene que ser feminista.
Así es, porque este colectivo también está duramente castigado por la sociedad patriarcal e intolerante. El Observatorio contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia de Madrid ha contabilizado casi 170 agresiones solamente desde el comienzo del 2016. Y eso teniendo en cuenta que solo se denuncian en torno al 20% de las agresiones de odio.
Beatriz Gimeno, la expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, reconoce que los enemigos de los dos movimientos son los mismos. Por esto es un camino que tenemos que pisar fuerte y juntos.
Hay que hacerlo en dos espacios diferentes, pero no están desconectados, tienen que trabajar juntos. Pero obviamente, igual que hay sujetos de la lucha LGTB que no son del feminismo, hay sujetos del feminismo que no son de la lucha LGTB.
Pero además de tener enemigos comunes, también compartimos insultos, como es el caso de maricón, palabra que nació para designar a los chicos que se parecían a las chicas, como algo despectivo, es decir, manchaban la hombría tan digna de los hombres diciéndoles que parecían una mujer. Ahora es uno de los muchos términos que se han reapropiado y del que han adaptado su significado.
Maricón, maricano, no iba a ser menos, y realmente la gran parte de las personas que somos ya no somos como tal, pero lo utilizan como reapropiación. Si lo hace gente del colectivo como reapropiación de los insultos, pues viva, ¿sabéis? O sea, claro que sí.
Somos existe desde el año 2010, es una ONG laica y feminista que ya ha conseguido visitar 29 de las 33 comarcas aragonesas, difundiendo su mensaje mediante cursos, charlas y encuentros en diversas áreas temáticas.
Tenemos varios grupos de trabajo. Tenemos adolescentes, jóvenes, educación, salud.
Además, también realizan su labor en institutos y centros juveniles.
Agradecemos mucho a Bel su colaboración y aprovechamos para deciros que Somos hace unas jornadas afectivo-sexuales de expresión e identidad de género universales de jóvenes de Aragón el 28 y 29 de abril. Si os interesa, tenéis toda la información en su página web. ¿Cómo era, Emma?
SomosLGTB.com, pero Bel, no te vayas todavía, ¿eh?
Y Bel en efectivo no se va, sigue con nosotras para tratar con más profundidad el tema que Emma y Jaque ya nos han introducido con su maravilloso reportaje. Ya sabéis que en La Vuelta a la Manzana nos gusta tratar siempre los temas con profundidad e ir un poquito más allá. Bienvenida, Bel.
Hola.
¿Es el movimiento LGTB feminista?
Pretende serlo, al menos. Como siempre, las luchas intentan ser interseccionales, pero siempre hay gente que pues no lo acaba de entender y va a su lucha únicamente, y bueno, pero muchos ponemos esfuerzo en que así sea.
¿Y tú crees que peca el feminismo de heterocis normativo, es decir, de que solo se centra en las mujeres heterosexuales y cis?
A veces sí. Yo en las manifestaciones, por ejemplo en la última feminista, escuché mensajes transfobos y bueno, la verdad es que me disgustó un poco, pero bueno, también entiendo que la cis heteronorma está muy arraigada y que hay que hacerlo con pedagogía, hay que solucionar esto.
Perdona.
No, sí.
¿Te has sentido alguna vez invisibilizada por tus compañeras en el feminismo?
Pues a veces sí, la verdad, porque también he visto veces que se habla de la del heteropatriarcado, y para mí es cis-heteropatriarcado, y siento que a veces pues que se dejan a les trans, sobre todo, o sea, al LGBT también, pero al les trans sobre todo, porque también el LGTB se los deja de lado. O sea, es comprensible porque hay muy poco conocimiento, pero no tiene que ser, o sea, tiene que ser totalmente condenable, porque las mujeres trans también son sujetas de la lucha feminista y muchas veces no van a espacios porque no se sienten integradas.
Y respecto a lo que has comentado antes de mensajes transfobos, es algo que me gustaría comentar contigo, porque también es un tema que a mí me crea muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pero muchos crevaderos de cabeza. Por ejemplo, el tema de hablar del coño. En el sentido de, hay ciertos mensajes claramente que son transfobos. Bueno, son las mujeres trans quien tienen, las personas trans quien tienen que decirlo, obvio. mi punto de vista, a ver, me gustaría saber tu opinión, porque nunca lo he hablado con ninguna persona trans y creo que su opinión es bastante válida. Por un lado, el coño, ¿no? Ese aparato reproductor sexual, esos genitales siempre han estado, desde el punto de vista, oprimidos. Claro. Pero por otra parte, no se puede reducir a la mujer a un coño, porque también me parece sexista. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos arreglarlo?
A ver, la cuestión es que, obviamente, hay luchas del feminismo intrínsecamente relacionadas al coño, como puede ser el aborto, la gestación subrogada, o como quieras llamarlo. Y bueno, obviamente eso solo podrían hacerlo las mujeres cis. Y obviamente hay que luchar por todo eso. Y bueno, y la ablación. Obviamente el coño tiene un estigma que hay que quitar. Y hay que hablar del coño como parte del feminismo, pero como parte. El feminismo no puede tener un símbolo, ni muchísimo menos de un coño, porque se deja atrás a muchas mujeres y a sujetos del feminismo también. Entonces entiendo que en una manifestación feminista no se pueden hacer lemas transfobos, que en determinadas charlas pues sí que se puede hablar del coño, pero en espacios que son feministas en general, pues no creo que se deba centrar en eso. O sea, cuando es algo más de puertas hacia afuera, no creo que... Bueno, a ver. Pero, yo qué sé, polla violadora a la licuadora, ese es totalmente transfobo. Sí. Porque también estás diciendo que los hombres trans no pueden violarte, lo cual es mentira.
Vale, entonces supongo que hay que analizarlo uno por uno y según mujeres, qué contextos...
Claro. Exacto.
Y otra duda que a mí también me crea, no sé, mis quebraderos de cabeza. Cuando hablan de, por ejemplo, jornadas para mujeres trans y bolleras, ¿no? Con eventos, jornadas. ¿Por qué crees que esa separación no son todas mujeres, tanto trans, bolleras?
Ya, pues la verdad es que no lo entiendo yo tampoco. Pero bueno, supongo que también es una cuestión de visibilización de las etiquetas. De decir, pues aquí estamos gente LGTB. O sea, es un sitio feminista LGTB, ¿sabes? Yeah. Supongo, quiero pensar.
Y bueno, dentro del LGTB, otra de las siglas que también ha sido bastante invisibilizada es la bisexualidad. ¿Por qué está tan invisibilizada la bisexualidad? ¿Por qué crees? ¿Cuál es tu opinión?
Porque realmente a la hora de tener una relación afectivo-sexual lo tienes con una persona normalmente. Normalmente, cuando es una relación así, es con una persona. Y es eso, en verdad no es así, pero bueno, o es un hombre o una mujer. Hay más géneros, pero bueno, están totalmente invisibilizados, así que no los voy a tratar. Entonces, como si eres un hombre y estás con un hombre, pues eres gay. Y si estás con una mujer, eres hetero. O sea, cuando tienes una pareja, eres de la sexualidad que te correspondería al tener esa pareja. Entonces se queda totalmente invisibilizada en cuanto dices que por tener una pareja tienes una orientación sexual. No. Tu orientación sexual no depende de tu pareja o de con quién te acuestes, depende de quién te atraiga.
¿Y tú crees que se sigue entendiendo el término bisexualidad entre solo hombre y mujer, entre esa dicotomía? ¿O también puede abrirse a los demás géneros?
A ver, en eso hay mucho debate, bisexual, pansexual. A ver, yo entiendo que la gente que está formada y eso ya entiende bisexual como algo que va más allá de los géneros binarios. Pero las personas que no están formadas y que saben un bisexual, bueno, que le gusta todo. Y pues esas personas pues lo entenderán solo hombre y mujer, porque también bi no deja de ser dos. O sea, es una palabra binaria. Entonces yo realmente, yo uso la etiqueta pansexual porque al ser transgénero lo siento más cómodo.
Perdona, ¿podrías explicarnos qué es el transgénero? Porque igual hay oyentes que no lo conocen.
Las personas trans no binarias son personas que no se identifican con ninguno de los géneros binarios, hombre o mujer. Y bueno, por lo tanto son trans, porque trans es una persona que no le han asignado su género al nacer. Y hay muchísimos géneros realmente. Yo manejo unos 300, pero...
Son bastantes.
Sí. Y bueno, hay, los más conocidos son Maverick, Gender Fluid, Agénero, Intergénero, que es solo para las personas intersexuales. Bueno, a lo mejor estoy metiendo muchos datos.
Muchos términos, igual un poco, no complicados, pero sí desconocidos.
Desconocidos.
Pero que se pueden, que poco a poco se va dando más visibilidad, ¿no? ¿Y qué crees que podríamos hacer para aumentar esta visibilidad al colectivo LGTB Plus y que sea un feminismo mucho más inclusivo?
Pues formación, sobre todo formación, porque yo la verdad es que no creo que la gente lo haga por transfobia o LGTB-fobia consciente. Yo creo que es más bien por ignorancia y no sé qué todas las personas feministas o que estén interesadas en ello, que vayan a jornadas LGTB o que se documenten por internet, aunque eso puede no ser muy fiable, pero bueno, también que si vienen a Somos y necesitan información, se la vamos a dar encantada.
¿Y alguna recomendación de algún libro, alguna película?
Pues la verdad es que, a ver, hay muchísimos. Y Ética Marica está muy bien.
¿De quién es Ética Marica?
Puf, me pillas que no lo sé.
Bueno, pues Ética Marica, y con esto despedimos. Muchas gracias, Bel, por tu tiempo y para pasarlo con nosotras. Un saludo.
Gracias a vosotras.
Y después de esta charla con Bel sobre el movimiento LGTB y el feminismo, ya llegamos al final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. No olvidéis seguirnos en nuestras redes, en Facebook La Vuelta a la Manzana, Twitter también La Vuelta a la Manzana e Instagram La Vuelta a la Manzana. Qué repetitivo, ¿no? Un saludo para todas, todes, todos y nos vemos en el próximo programa.